La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El tiempo de aparición de las duchas de agua fría se remonta a miles de años atrás. Ya los espartanos se solían levantar de sus camas de madera, hacían 2 horas de ejercicio y después se tomaban un baño de agua fría como tratamiento para su salud y en general para su completo bienestar.
Precisamente los espartanos pensaban que el agua caliente era para las personas débiles, mientras que el agua fría condicionaba sus cuerpos y mentes para ser fuertes, vigorosos y estar siempre preparados para la batalla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Nosotros, desde luego, felices, muy felices de estar delante de estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos 30 minutos. Sean muy bienvenidos a La Fuente de la Vida.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez. Muchas gracias a los oyentes asiduos de La Fuente de la Vida, un espacio que llega hasta ustedes como una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial aquí en España.
La Fuente de la Vida es un espacio bastante diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados o familiarizados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos en este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración, porque La Fuente de la Vida va a acompañarles, escuchen bien, durante los próximos 5 años.
Si Dios lo permite, 5 años que tenemos por delante en los que vamos a ir desgranando esas ricas verdades que se encuentran recogidas en el libro más maravilloso y más excelente que haya existido nunca, la Biblia. Que usted no lo cree así, pues venga con nosotros, pruebe y después decida.
Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, un programa que fue desarrollado por el teólogo John Vernon McGee y que aquí en España, el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de adaptarlo y traducirlo. El título aquí es bien atractivo, ya se lo hemos dicho, La Fuente de la Vida.
Claro que el título es atractivo, porque ¿a quién no le gusta beber de una fuente continua, fresca, abundante y que sacia completamente? Así es La Fuente de la Vida. En este viaje también hay lugar para la música, por eso, además de la reflexión, cada día seleccionamos detenidamente una canción para que ustedes, nuestros amigos que nos siguen, puedan disfrutarla. ¿Cuál es la que tenemos preparada para hoy?
Pues bueno, escúchala y a ver qué te parece, después me lo dices.
Mi ser, en mi vida tú eres.
Hay personas que se preguntan por qué hay tantas religiones en el mundo. Lo cierto es que los seres humanos tenemos la necesidad de entender qué hay más allá de la vida y de la muerte.
Por muchos motivos, nos podemos dar cuenta que el mundo no es solo lo que se ve o lo que se siente, sino que existe algo más que tiene un efecto sobre nosotros, es decir, que hay una realidad espiritual. Hay Dios.
Muchos han desarrollado sistemas de creencias con los que intentan relacionarse con el mundo espiritual, pero la Biblia nos muestra que es Dios, es el mismo Creador el que ha establecido una relación con la humanidad. Él ha tomado la iniciativa.
A diferencia de los ídolos, Dios es real e interviene en nuestra historia. Vamos a aprender más sobre todo esto en los capítulos 114 a 116 de Salmos, del libro de los Salmos. Deseamos, amigos, que sea una magnífica ayuda para comenzar o para continuar el día según el momento en el que cada oyente esté escuchando este espacio. Así que vamos a ir adelante.
Después nosotros volvemos.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los Salmos 114, 115 y 116. El Salmo 114 es otro de los Salmos Halel, que comienzan o concluyen con un aleluya. Los Salmos 111 al 113 fueron llamados el Halel egipcio y fueron usados en las fiestas de Pascua, Pentecostés, Tabernáculos y Dedicación. Aparentemente estos salmos eran cantados durante el tiempo en que se celebraba la Pascua. Algunos eruditos opinan que se cantaban tres de estos salmos al comienzo y tres al final. Otros opinan que eran cantados intermitentemente durante la Pascua. Este Salmo 114 es un llamado de alabanza al Dios que hemos estado contemplando en los Salmos 112 y 113. Por ejemplo, vimos en el Salmo 113 que Él es el Creador. Él también es el Redentor y será el Redentor de la creación. Es por eso que debemos alabar a Dios. Y estos Salmos Halel han sido escritos con el propósito de alabar a Dios. Observemos que este Salmo mira retrospectivamente al tiempo en que los israelitas fueron librados de la esclavitud en Egipto. Leamos entonces el primer versículo de este Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo extranjero. Ahora, cuando Abraham llegó a la tierra de la promesa, era un extranjero, y Dios le dijo que su pueblo iría a la tierra de Egipto y que allí se convertiría en una nación. Así que Israel comenzó su existencia como nación en Egipto, y allí nació también el antisemitismo. La Biblia nos cuenta sobre sus sufrimientos, dificultades, persecuciones y problemas en Egipto. Entonces Dios recordó su pacto con ellos, escuchó su clamor, vio la situación de los israelitas y tuvo compasión de aquel pueblo. Les liberó de Egipto y este salmo comienza con el viaje por el desierto. Leamos ahora el versículo 2 de este Salmo 114. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Dios estaba hablando de toda la nación como un tabernáculo. La intención original de Dios era que Israel fuera una nación de sacerdotes, no simplemente una de las tribus, sino toda la nación, lo cual implicaría que ellos llegaran a ser los sacerdotes para el mundo. Opinamos que eso es lo que sucederá en el reino cuando Israel oficiará en el templo terrenal. Ahora, en el versículo 3 se nos dice, «El mar lo vio y huyó». El Jordán se volvió atrás. Los israelitas no solo cruzaron el Mar Rojo, sino que también cruzaron el río Jordán. Y en el versículo 5 leemos, ¿qué sucedió, mar, que huiste? ¿Y tú, Jordán, que te volviste atrás? Este Dios de la creación, a quien vimos en el Salmo 113 con su poder omnipotente, hizo retroceder el Mar Rojo y también fue quien retuvo las aguas del río Jordán. Estos fueron milagros, y no creemos que puedan ser explicados de ninguna otra manera. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, habían sido liberados de Egipto por sangre, la sangre en las jambas de las puertas. Y cuando cruzaron el río Jordán, fueron separados del desierto y llevados a la tierra prometida. Aquí tenemos entonces las dos fases de la redención que ilustran las dos fases de nuestra redención. El Señor Jesucristo en la cruz nos libró del castigo del pecado. Esto se refiere al pasado. Él nos libra del poder del pecado en el presente si nosotros cumplimos con sus condiciones, y luego nos librará de la presencia del pecado, lo cual no se ha llevado a cabo todavía. Se refiere al futuro. Así es que el cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán ilustran las dos fases de la redención. Y dicen los versículos 7 y 8. A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, en fuente de aguas la roca. Podemos ver qué apropiada habrá sido la lectura de este breve salmo en la celebración de la Pascua, porque es un llamado para recordar la compasión y el poder de Dios a favor de su pueblo. Llegamos ahora al Salmo 115. Este poema da gloria a Dios porque Él es lo opuesto a los ídolos paganos. Este fue uno de los salmos que fueron cantados en el aposento alto por el Señor Jesús y sus discípulos cuando celebraron la última cena. Es emocionante pensar que el Señor mismo cantó este y los otros salmos Halel. Aquí no se nos dice quién fue el escritor, pero se cree que fue escrito por alguien que estaba celebrando el regreso del remanente de la cautividad en Babilonia. Puede dividirse en tres estrofas. En la primera canta la congregación, versículos 1 al 8. En la segunda cantan los levitas, versículos 9 al 11. Y en la tercera canta nuevamente la congregación, versículos 12 al 18. Ahora el versículo 1 dice: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. La nación de Israel estaba ocupando en esa ocasión un lugar muy humilde y estaban confiando en Dios. Ellos no habían estado confiando en Él, pero aquí les vemos proféticamente en la gran tribulación aproximándose al reino. Y podemos imaginar que cantar estas palabras durante esas tres fiestas tenía que causarles una impresión. Los paganos alrededor de ellos les estaban ridiculizando al preguntarles: ¿Dónde está vuestro Dios? Y en el versículo 2 leemos: ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Esta era la burla de los paganos, echarles en cara su testimonio de Dios y preguntarles por qué no los liberaba. Ahora el versículo 3 nos dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios les permitió sufrir a causa de su pecado, y todo ello les había sucedido según su propia voluntad, de acuerdo con sus planes y sus propósitos. Y ellos estaban comenzando a aceptar que sus circunstancias provenían de Dios. Ahora escuchemos su denuncia contra la idolatría. Leamos el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Nuestro Dios está en el cielo. Él es el Creador. Él es el Espíritu. El ser humano no le creó. Pero por otra parte, los dioses de los paganos habían sido fabricados de oro y plata. Y los versículos 5 y 6 continúan diciendo: Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Los paganos hacían sus dioses con todos los órganos de los sentidos, pero esos ídolos no los usaban. En realidad no podían usarlos. Y el versículo 7 dice: Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. En otras palabras, estos dioses no los podían ayudar a ellos para nada. Creemos que Isaías fue quien presentó la mejor sátira contra la idolatría que uno puede encontrar en las Escrituras. La podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 44, versículos 14 al 17. Y hablando del carpintero, dice el profeta: Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del campo. Planta un pino para que crezca con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. Toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Una parte del leño la quema en el fuego. Con ella prepara un asado de carne. Lo come y se sacia. Después se calienta y dice: «Ah, me he calentado con este fuego». Del sobrante hace un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: «Líbrame, porque tú eres mi Dios». O sea que cuando un carpintero fabricaba un ídolo, tenía que cargarlo sobre sus hombros para llevarlo a la ciudad. O sea que observamos la imagen de un hombre llevando a su Dios. Pero Dios le dijo al hombre: «Yo soy el Señor, yo te llevaré». Reflexionemos con la siguiente pregunta: ¿lo lleva su Dios a usted o lleva usted a su Dios? Para mucha gente la religión es una carga, algún peso que tiene que llevar sobre sus hombros. Si usted está llevando a su Dios, está practicando una forma moderna de idolatría. El enemigo había ridiculizado al pueblo de Dios. Entonces los levitas iban a responder a aquellos que se burlaban y que vemos en los versículos 9 al 11 que dicen: «Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo». Algunos preguntan: ¿cuál es la respuesta del ateísmo? ¿Cuál es la respuesta que se puede dar al materialismo? ¿Cuál es la respuesta a la inmoralidad que nos rodea? La respuesta es simple, tan sencilla que mucha gente la ha pasado por alto, y es confiar en el Señor. Esa es la solución, estimado oyente. En medio del ateísmo, del materialismo y de la inmoralidad, deposite su confianza en el Señor. Acérquese a Él, arrójese en sus brazos, confíe en Él, acérquese a Él y ponga todas sus cargas sobre Él. Luego, comenzando con el versículo 12, tenemos la respuesta que daba la congregación, porque este poema puede considerarse un salmo antifonal. Leamos el versículo 12 de este Salmo 115. «El Señor se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón». Él lo bendecirá a usted, estimado oyente. También bendecirá su hogar, su iglesia y su comunidad. Sí, lo hará si usted solo se vuelve hacia Él. Lo maravilloso es que Él piensa en nosotros. Dios no se ha olvidado de usted ni de mí. Yo no sé cuál es su nombre ni su dirección, pero Él conoce sus datos personales. Él no lo ha olvidado a usted. Cuando uno vuela en un avión y mira hacia abajo, puede ver todas las subdivisiones de la ciudad y piensa en los miles de personas que viven en esa ciudad. Pero ¿quién las conoce? En el presente parece que la sociedad es muy impersonal. Usted es un número para el lugar donde vive y trabaja. Usted es un número en la escuela donde asiste y es un número para su gobierno. Pero Dios le conoce a usted. No solo conoce su número, conoce su nombre y todo sobre usted. Así que confíe en Él. Ahora, el versículo 13 de este Salmo 115 nos dice: «Bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes». Esta es una declaración categórica y dogmática. ¿Usted la cree o no la cree? Pero si usted la cree, estimado oyente, ¿qué gran diferencia va a notar en su vida? Leamos ahora los versículos 14 al 16 de este Salmo 115. «Aumentará el Señor bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres». Dios es el Creador. Cuando el ser humano viajó a la luna, Él estaba en cierta medida usando la propiedad de Dios, porque Él le ha entregado la tierra al hombre. Y en el versículo 17 leemos: «No alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio». Mientras estamos aquí en esta tierra es cuando debemos alabar al Señor. Aquí es donde tiene valor. Y el Salmo 115 concluye diciendo en el versículo 18: «Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya». Aquellos que le conocen le bendecirán y alabarán desde ahora en adelante y por la eternidad. Hay muchos de nosotros que nos sentimos atados en el presente. Tenemos nuestros problemas, tensiones y complejos. Uno de los mejores remedios es abrir el corazón al Señor, alabar su nombre y hablar con Él. Ello nos ayudará mucho. Y ahora llegamos al Salmo 116. Este es uno de los más grandes salmos de la Biblia. Algunos lo colocan al mismo nivel que el Salmo 23 en grandeza. Es un salmo que expresa gratitud. El hombre aquí se encuentra en la angustia y clama a Dios, y Dios, en su misericordia, le escucha. Es un poema sencillo que habla de los pasados sufrimientos de Cristo en la presencia de la muerte. Él entonó esta canción la noche en que fue arrestado, el día antes de morir. Algunos dicen que les hubiera gustado oír hablar a Cristo, y a mí, además, me hubiera agradado oírle cantar. Dijo la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que él soportó la cruz por el gozo que le esperaba, y seguramente cantó este salmo en aquella noche con gran alegría. Este Salmo 116 también nos habla del futuro, de la liberación del remanente fiel a Dios en el período de la gran tribulación. Y también habla del presente y tiene un mensaje para el hombre posmoderno, para el creyente de la hora en que vivimos. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Es una palabra bondadosa para aquellos que se encuentran en dificultades y problemas. Aliviará su ansiedad y disipará sus dudas. Esta canción que Jesús cantó la noche anterior a su crucifixión puede dividirse como sigue. En los primeros 5 versículos notamos que Dios escucha. En los versículos 6 al 13, Dios ayuda. Y en los versículos 14 al 19, Dios es santo. Leamos pues el versículo 1 de este Salmo 116 en la sección en que Dios escucha. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Comienza con la declaración «Amo al Señor». Recordemos que es una canción de amor. ¿Le ha dicho usted a Dios que lo ama? Creemos que lo más importante en la vida cristiana tiene que ver con esta actitud. ¿Ama usted al Señor Jesús? ¿Ama usted a su persona? ¿Tiene usted una relación personal con Él? ¿Tiene usted alguna comunicación con Él? ¿Ha hablado usted hoy con Él? ¿Es Él algo real, algo vital para usted? El mundo ya está cansado de lo que es falso. ¿No está usted cansado de lo mismo? La Escritura nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19, «Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero». «Vosotros que le amáis sin haberle visto», dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Y recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, «Simón, ¿me amas?». En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, leemos, «Al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre». Luego, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, hablando a la iglesia de Filadelfia, el Señor dijo, «Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado». Esta iglesia de Filadelfia representaba a la iglesia que en la actualidad cree en la Biblia. Ahora, ¿cuál es la base para todo esto? Lo que leímos en el versículo 1. «Amo al Señor, pues ha oído mi voz». ¿Debemos orar de forma audible? Bueno, aquí dice «ha oído mi voz», lo cual implica una oración audible. A mí me agrada hablar con Él. El versículo 3 dice, «Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado». Esta fue la situación desesperada de nuestro Señor sobre la cruz. Él sabía por lo que iba a pasar y, como ya hemos dicho, cantó sobre ello la noche anterior a su muerte. En efecto, la sentencia de muerte estaba sobre él y se convirtió en su sentencia. Él no tenía que morir, pero entregó su vida por usted y por mí. Nadie le arrebató la vida en contra de su voluntad. Escuchemos lo que dice aquí el versículo 4 de este Salmo 116. «Entonces invoqué el nombre del Señor diciendo, «Señor, libra ahora mi alma». Él clamó, «Señor, sálvame», y su oración fue escuchada. Luego continúa en el versículo 5 diciendo, «Clemente es el Señor y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios». Él tiene compasión, misericordia, pero es justo. No puede perdonar el pecado arbitrariamente. Tiene que haber un motivo para hacerlo. Él es el dirigente moral del universo. Tiene que hacer lo correcto, tiene que ser santo, justo. Pero él también quiere ser compasivo. Y la única manera era pagar el castigo por el pecado del ser humano. Y entonces puede decir a una persona, ven, que puedo recibirte. Y ahora leamos los versículos 6 y 7 en la otra sección de este Salmo en la que encontramos que Dios ayuda. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Después de pasar un día frustrante, lleno de presión, necesitamos encontrar un lugar tranquilo donde confesar nuestros pecados, leer la palabra de Dios y hablar con Él. Este es el santuario del alma. ¿Cuánto necesitamos todos experimentar esto? Expresado en las palabras, «Vuelve, alma mía, a tu reposo». Ello nos permitirá vivir y enfrentar al mundo para Dios. Ahora el versículo 13 dice, «Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor». Aparentemente la copa de la Pascua se pasaba en ese momento. A medida que iba pasando de un miembro a otro del grupo, ellos cantaban, «Tomaré la copa de la salvación». Ellos sabían que la copa de la Pascua estaba señalando hacia aquel que había venido. Y me pregunto si esta era la copa de la cual el Señor dijo, «Bebed de ella todos. Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Fue como si además les hubiera dicho, «Porque mañana tendré que beber una copa». Después, en el jardín de Getsemaní, oró para que no tuviera que beber esa copa. Su propia naturaleza se rebelaba contra el hecho de que sería tratado como el pecado mismo. Sin embargo, en el pasaje que ya hemos citado de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, se dice que soportó la cruz por el gozo que le esperaba. Es que al día siguiente en la cruz bebió de la copa con alegría. Leamos ahora el versículo 15 que nos introduce a la última sección del Salmo, titulada «Dios es santo». Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Su santidad es importante porque es la razón por la cual Él tuvo que morir por nosotros. La muerte de Cristo fue valiosa para Dios, y valiosas serán las muertes de aquellos que a lo largo de la historia y en la gran tribulación habrán entregado sus vidas como mártires. Y podemos aplicar esta declaración al día de hoy. La muerte de los suyos es valiosa para Dios. Y finalmente leamos los versículos 16 y 17 de este Salmo 116. Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Estimado oyente, lo único que usted puede ofrecerle a Dios es su gratitud. Eso es todo lo que Él quiere de usted. Él quiere que sus hijos estén agradecidos. ¿Le ha dado usted alguna vez las gracias por su salvación? ¿Le ha dado gracias por este nuevo día de vida? Es un privilegio asomarse a la luz de un nuevo día. Y si usted ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, después de esta vida tendrá el privilegio de entrar en la presencia de Dios para disfrutar de la vida eterna.
Sin ninguna duda, el programa de hoy ha cumplido su cometido. Estoy segura que muchos oyentes, muchos de nuestros amigos que nos siguen, habrán sido muy bendecidos al escuchar la exposición del programa de hoy.
Estoy seguro que sí, Esperanza. De todas formas, no queremos olvidarnos de recordar a todos nuestros amigos que nos siguen que si algunos lo desean, siempre pueden pedirnos el bosquejo y las notas en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono.
Es verdad, esa es muy buena idea. Así que tomen notas. Si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24, o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net con una programación 24 horas al día de su interés. interés, o puede también ir directamente a alguno de los programas anteriores a este o este mismo, directamente en www.lafuentedelavida.com.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este viaje radiofónico, y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.